Ustedes están escuchando Miércoles Rosa. Con la presentación de la publicación Territorialización de la Reforma Energética, el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México. A continuación escucharemos, también del colectivo Geocomunes, la intervención de Adrián Flores. En vivo y en directo, desde el Museo de la Memoria Indómita. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bien, yo les voy a presentar entonces la cuestión de, como lo comentaba Juan Arellanes, esta competencia por el diseño de gasoductos en el territorio nacional, que es una de las partes más importantes o más visibles de cómo es que la reforma energética se está efectivamente territorializando. En la siguiente vamos a ver en primer lugar, entonces, en rojo tenemos la gráfica de cómo han ido creciendo temporalmente la cantidad de kilómetros de gasoductos construidos en territorio mexicano. Vemos a partir de 1971 un ascenso muy pronunciado hasta 1983 que se intensifica a partir de 1976. Entre 1976 y 1983 se consolida la estructura de la primer red de gasoductos construida en territorio nacional. Se trata de una red de gasoductos construida específicamente o como control exclusivo del Estado mexicano. Es una red de gasoductos que construye Pemex. La primera característica que vemos, ahora la vamos a ver territorialmente, pero antes de pasar al mapa, la primera característica de esta primer expansión de gasoductos de la década de los 80 es una tendencia hacia la sobreproducción de gasoductos. Como ustedes pueden ver, a partir de 1983 existe una caída fuerte en la cantidad de gasoductos que están siendo utilizados. Todos esos gasoductos son básicamente los gasoductos que se construyeron de más. Es decir, hubo un momento en el que el Estado mexicano, específicamente cuando era Díaz Serrano el director de Pemex, no pudieron calcular la cantidad de gasoductos que eran necesario y se pasaron aproximadamente por 10.000 kilómetros de gasoductos. Es decir, quiere decir que hubo una destrucción importante ambiental de algo que era completamente innecesario. Antes de pasar a la segunda parte, vamos a ver cómo es que se desplegó esta red de gasoductos. Vamos a ir, pasa el mapa. Bueno, este es el noreste de México. Rápidamente en naranja lo que se ve son los núcleos urbanos. Prácticamente los núcleos urbanos es en donde se concentra la actividad industrial, ahora veremos, y los puntos negros es esta información que acaba de liberar la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde se concentran la mayor cantidad de pozos de extracción y de desarrollo también, es decir, bueno, habría que hacer una diferencia para saber de cuáles sí se está extrayendo y cuáles nada más se ha explorado. Pero bueno, lo que es claro es que son dos zonas en el noreste de México, la de Tampico-Misantla, cerca de Tuxpan, y la de la frontera norte en Tamaulipas, las dos zonas más importantes de extracción de hidrocarburos. La siguiente, entonces, en 1955 se construye el primer gasoducto que está vinculando la zona de Tuxpan con la zona de extracción de Tuxpan con la zona de consumo industrial de Monterrey. Avanzamos, en el 75 se construye uno hacia el sur, en el 80 comienza de Monterrey a enviarse ese gas que está sobre todo saliendo del campo de la Misión del norte de Veracruz. Se está enviando este gas a la zona minera ¿de dónde es? de Coahuila. El siguiente, en el 82, bueno, se construye un pequeño gasoducto en la frontera norte. En el 86, entonces se construye un segundo gasoducto que tiene la misma lógica que el construido en el 50, en el 55, se construye en el 86, uno también que va de Tuxpan hacia Monterrey, etcétera. En el 92, bueno, siguen construyéndose algunos gasoductos. En el 98, ya no vi cuál fue, el siguiente en el 2000 y en el 2001, bueno, más o menos esta es la estructura de los gasoductos del noreste de México, con la lógica temporal de expansión. Si le damos a la siguiente, entonces tenemos ya no únicamente los del noreste de México, sino también los que se extendieron por el centro de México, es decir, de la zona de extracción de hidrocarburos, básicamente de Veracruz, del norte de Veracruz. Hay una primera expansión que va hacia el noreste, hacia el norte de México, y una que va hacia el centro, ¿no? Estas son las dos lógicas de expansión conducidas por el Estado mexicano. A partir de 2001, dale la siguiente, entonces, perdón, a partir de 2005 aparece una nueva red de gasoductos, ya no conducida plenamente por el Estado mexicano. El primer gasoducto de esta naturaleza es el que conecta la zona de Naranjos, en Veracruz, vinculada con el gasoducto de Cactus Reynosa, que vinculaba la zona de Tabasco con la frontera norte de México. Entonces, de Naranjos hacia Tamazunchale. En Tamazunchale no estaba conectada a la red nacional de gasoductos. Ahí tiene que ver con una lógica de construcción de una de las primeras y más grandes plantas de ciclo combinado, es decir, lo que ya nos comentaban, el transporte de gas para la producción de energía eléctrica ahí en Tamazunchale. Este gasoducto, aunque es construido por una empresa privada, todavía es parte de la licitación que realiza CFE para que una empresa privada construya este gasoducto. En el 2007 aparece el libramiento de Querétaro, todavía es un gasoducto también privado. Todavía realmente no se observa cuál es la lógica territorial de esta segunda expansión de gasoductos. Si vamos avanzando, para 2011 hay el de San Rafael Misantla, en 2012 ese primer gasoducto de Tamazunchale, entonces ya llega hasta el Bajío, se concreta el primer trazo de esta nueva red de gasoductos. Aquí se comienza a poder observar con mayor claridad cuál es la nueva lógica. Si los primeros estaban abasteciendo al norte de México y al centro de México, este tiene una lógica completamente distinta, puesto que en primer lugar va a una planta de ciclo combinado, ahí donde no había nada, y el exceso entonces puede ser ya inyectado a la zona industrial del Bajío. Pero realmente la lógica de esta nueva red de infraestructura, ya no conducida por el Estado, sino conducida plenamente por empresas, por capitales extranjeros, la mayor parte de ellos norteamericanos, pero es decir, de Estados Unidos y de Canadá, pero también de otros lados del mundo, comienza a verse a partir de, dale a 2015, 2016, dale a la siguiente, comienza a verse ya a partir de 2016 con la primera fase de los Ramones, ¿no? De este gasoducto, dale a 2017, que va a conectar la frontera de Tamaulipas con el centro de México. Tenemos también el gasoducto Nueva Era, que llega directamente a Monterrey. En 2018 entonces aparece una tercera vía, además de los Ramones y del Nueva Era, aparece este nuevo trazo submarino que está conectando con la zona de Papantla, pero que viene desde Texas. Bueno, aquí ya podemos ver entonces cuál es la territorialización y cuáles son los capitales. Aquí hemos puesto los nombres de las principales empresas que están construyendo, que tienen el control directo sobre estos gasoductos, ¿no? IEnova, Transcanada, etcétera. Pero bueno, esta nueva red de gasoductos entonces no están haciendo algo completamente distinto a la primera red de gasoductos que está ahora en azul. estos gasoductos, en lugar de llevar los hidrocarburos de las zonas de extracción mexicana a las zonas de consumo mexicana, lo que están haciendo, dale a la siguiente, es llevar el gas de la zona de extracción de Estados Unidos a una nueva zona de consumo, o están fortaleciendo nuevas zonas de consumo en el país. Si le das a la siguiente, y a la siguiente podemos ver claramente todos los pozos de Eagle Ford que están siendo, de donde está saliendo la mayor cantidad de gasoductos, y es este gas entonces el que está llegando al centro de México. Dale a la siguiente. Esta nueva expansión de gasoductos que comienza que tiene una lógica de expansión sumamente alta a partir de 2014, y esto aparece plenamente como una hipótesis, podría estar repitiendo la lógica de la primera expansión de gasoductos. Es decir, podríamos estar, y sobre todo pensando en los datos que nos daba el profesor Arellanes hace un momento, podríamos estar nuevamente ante una segunda expansión excesiva de gasoductos, es decir, a una expansión de gasoductos que no es necesaria. Este es el verdadero problema. Nosotros hemos mostrado entonces el mapa como quedaría ya en 2018-19 con todos esos gasoductos extras ya construidos. En realidad todavía estamos en 2016, y si vemos el mapa todavía en 2016, la sobreproducción de gasoductos no es todavía evidente. Es decir, si fuera cierta la hipótesis de la sobreproducción de gasoductos, todavía estaríamos a tiempo de lograr frenarla.